Les saludamos una vez más aquí en Por Israel en Voz y damos la bienvenida a Dori Lustrón, que nos acerca a su programa como cada semana. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Bueno, hoy voy a leerles un artículo de un amigo, un gran amigo, que es el presidente de Bnei Brit Costa Rica, Yossi Gabriel, Joseph Gabriel. Para los amigos es Yossi. Y bueno, es un gran colaborador de Por Israel. En otros momentos hemos también ya leído artículos de él. El artículo se llama La trampa en la que cayó Israel en Gaza. Han pasado más de 22 meses desde el 7 de octubre del 2023 y el balance para Israel es más amargo que dulce. Una guerra que, si bien golpeó duramente a Hamás, dejó a Israel atrapado en una encrucijada política, militar y moral de la que aún no sabe cómo salir. Lo que comenzó como una operación legítima de defensa tras la masacre terrorista sin precedentes del 7 de octubre, ha devenido en una guerra prolongada que no ha traído de vuelta a todos los secuestrados, no ha eliminado la presencia de Hamás en Gaza y, en cambio, sí se ha desgastado la legitimidad interna e internacional del Estado judío. La prioridad equivocada. Tiene varios subtítulos esto, ¿no? Se ha desgastado una sociedad israelí en trauma y profundamente dividida. El gran error estratégico del gobierno fue no colocar desde el primer momento la devolución de los rehenes como el objetivo prioritario de la campaña y al mismo tiempo no haber presionado internacionalmente para que Hamás así lo hiciera. Esto podría haber acortado en mucho la duración de la guerra. La sociedad israelí vio como la vida de sus secuestrados quedaba en segundo plano. Quiero decir que anoche hubo una manifestación multitudinaria en todo el país para que entreguen los secuestrados, ¿no? Para presionar también al gobierno para que se apure y haga los acuerdos, porque el gobierno va y viene. Ahora vamos a seguir leyendo y va a explicar. La sociedad israelí vio como la vida de sus secuestrados quedaba en segundo plano frente a la ambición y declaraciones reiteradas de victoria militar total. Esa decisión quebró un principio fundamental, que el Estado está para proteger a cada uno de sus ciudadanos, aún a costa de sacrificar logros políticos o militares. Hoy, después de 22 meses, los rehenes aún cautivos son el recordatorio más doloroso de esa falla. Política antes que Estado. Esto es muy importante. El gobierno de Netanyahu y su coalición actuaron con un ojo puesto en la guerra y el otro en la supervivencia política, sobre todo después de los garrafales errores que llevaron a la masacre del 7 de octubre. Los intereses partidarios se interpusieron al interés nacional, se rechazaron acuerdos que podrían haber facilitado los intercambios, se prolongó la guerra para evitar que la coalición colapsara y se bloqueó cualquier horizonte político que pudiera implicar concesiones a lo interno y externo. El resultado fue una estrategia militar convertida en un fin en sí misma, no un medio para lograr objetivos concretos. Hoy, después de 22 meses, seguimos sin ver claridad de objetivos y los que se han planteado en días recientes debieron ser al menos varios de ellos, expresados claramente desde el inicio de la guerra. Una guerra prolongada sin victoria clara. Tras casi 2 años, efectivamente, Hamás no es el mismo. Sus capacidades militares fueron diezmadas, sus arsenales destruidos y sus túneles reducidos. Sin embargo, no ha sido erradicado ni ha perdido completamente su control sobre Gaza. Israel se encuentra en la paradoja de haber infligido un golpe devastador sin lograr la victoria definitiva. Una guerra prolongada que desgasta pero no resuelve. Las operaciones contra Hezbollah enormemente diezmado, la guerra contra Irán y el desmantelamiento del régimen en Siria, cuyo desenlace es muy incierto aún, han sido logros sin duda algunas de una guerra que Israel libra en 7 frentes y que casi nadie discute en contrario a lo interno. Han logrado traer tranquilidad a la frontera norte y en gran medida mostrar la vulnerabilidad de Irán, amén de haber reconfigurado una realidad geoestratégica en la región, donde Israel está pisando fuerte y haciendo el trabajo que no pocos países del Medio Oriente agradecen en silencio. Sin embargo, la diferencia con Gaza es el tipo de guerra que pelea Hamás y que ha marcado el desarrollo de los acontecimientos desde su inicio. Una guerra urbana de guerrillas de un régimen de facto que convirtió durante 20 años a Gaza luego de la retirada total de Israel en el 2005 en una fortaleza militar a todo nivel con túneles subterráneos utilizando a su población para construir infraestructura y armas usándolos además como escudos humanos. Con los ingentes recursos internacionales, la ayuda humanitaria que Israel facilitaba y teniendo a la ONU como aliada incondicional. El gran fallo de Israel, tanto de inteligencia y militar, que el gobierno tampoco quiso ver, lo cual deberá conocerse en una comisión de investigación que hasta ahora el gobierno se niega a conformar, es no haber conocido la real capacidad bélica que jamás tenía preparada, de no conocer la magnitud de su infraestructura subterránea, ni el amplio apoyo y disposición de su población, y menos aún de sus planes tan meticulosamente preparados durante tanto tiempo para la incursión del 7 de octubre. El desastre comunicacional. A este dilema se suma un error de dimensiones mayúsculas, la gestión de la narrativa internacional. Israel no supo comunicar con claridad la diferencia entre atacar a un grupo terrorista y dañar a la población civil atrapada en Gaza. Tampoco manejó de forma adecuada el ingreso en la comunicación ni en las cantidades enormes de ayuda humanitaria, quedando expuesto como insensible o negligente. Mientras tanto, Hamás y sus aliados desplegaron una maquinaria propagandística global que convirtió al agresor en víctima y al Estado de Israel en el supuesto genocida responsable de la hambruna. Ha sido una derrota comunicacional que dejó a Israel aislado y desprestigiado como nunca antes. Quiero decir que no hay genocidio y no hay hambruna. Jamás hay depósitos enteros que jamás se hace cargo de la ayuda humanitaria. El otro día mató a un camionero, lo incendió, lo mató, lo quemó vivo porque se negaba a entregar el camión. Así que mira, a lo interno de Israel, el país se enfrenta a protestas masivas, divisiones sociales y una profunda desconfianza en su liderazgo. En lo externo, Israel lidia con procesos en tribunales internacionales, sanciones económicas, aislamiento diplomático y una imagen deteriorada que ni sus víctimas militares han podido revertir. El capital moral y político ganado en las horas posteriores al 7 de octubre se diluyó en un mar de errores estratégicos y de comunicación. Los dilemas de las decisiones, ¿qué hacer? Cualquier decisión que Israel tome hoy no vislumbra una solución inmediata, clara y menos halagadora. Haber decidido conquistar Gaza City trae consigo inmensos riesgos de pérdidas humanas, empezando por los rehenes y soldados. Aun cuando la derrota militar definitiva de Hamás sea posible, ellos habrán logrado una victoria calculada de antemano, dejando la imagen de Israel como el agresor en Gaza. Hamás es parte del Islam radical y como ideología podrá ser reducida pero no eliminada. Más de un territorio como Gaza, donde si no hay gobierno alterno podrá resurgir fácilmente, ni siquiera Egipto está dispuesto a controlar a una población que desprecia y para lo cual ha sellado su frontera con Gaza. Egipto los desprecia, ¿eh? Tiene sellada la frontera. Por otro lado, si Israel se retira de Gaza, representaría para Hamás su mayor victoria, más aún sin haber devuelto a los rehenes que quedan. A pesar de ello, para Israel podría ser una oportunidad de redefinir estrategias, tanto militares y de inteligencia para rescatar a los rehenes, como de comunicación asertiva para recuperar su imagen, poner presión internacional sobre Hamás y acercarse a una solución definitiva a la guerra. En definitiva, Israel ha demostrado que de lo que es capaz en los otros seis frentes. Sin embargo, esta última opción dejaría a la coalición en Israel muy vulnerable y con un probable colapso debido al rechazo de su ala extremista, y aunque lleve a elecciones y el Likud lidere las encuestas, no le aseguran a Netanyahu una mayoría. Quiero decir algo, en Israel no gana el que tiene mayores votos, sino el que forma coalición. Y aparentemente por las encuestas no llegan ni ahí a formar una coalición. Así que bueno, aún no se pierde la esperanza, es el párrafo final. La guerra con Gaza contra Hamás fue inevitable tras el 7 de octubre, pero la forma en que Israel la condujo la arrastró una trampa de desgaste que ni siquiera sus logros militares pudieron compensar. Salir de esa trampa exige algo más difícil que la fuerza militar, visión política, sensibilidad humanitaria y un liderazgo dispuesto a pensar más allá de su supervivencia personal. El Medio Oriente ya no es ni será lo mismo. Al final de cuentas, se trata en primer lugar de eliminar las amenazas existenciales de Israel, garantizar a toda su población la vida en paz, en fronteras seguras, y luego lograr una disuasión definitiva en la región y consolidar las alianzas que lleven, ojalá, a una paz definitiva.
Bueno,
pues... muy bueno, es muy un artículo muy bueno para difundir, porque aparte es muy objetivo con respecto a la toma de decisiones del gobierno, ¿no?
Pues ahí dejamos ese artículo, esa crítica al gobierno, como nos dices, Dori, de este artículo de Joseph Gabriel, Yossi, que nos traes en esta ocasión aquí a Radio Sefarad para ir analizando esos puntos clave que están destacados en este artículo ante esos ataques del 7 de octubre y todo lo que se derivó apenas ya o ya tras casi 2 años que se cumplirán en unos meses.
El problema para mí radica en que van a matar a los rehenes, los que quedan, los 20, y aparte van a morir soldados. Para mí la muerte de soldados, yo tengo 2 nietas en el ejército, así que se imaginan cómo estoy.
Bueno, pues con esa manifestación también que nos comentabas y que también destacamos en las noticias de Radio Sefarad, vemos también de esa manera los tintes de este artículo y cómo se encuentra a día de hoy la sociedad israelí y también esa opinión internacional. Gracias, Dori, como siempre.
Gracias a ustedes y los espero la semana que viene.